Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hola, somos Marianne Moure y Noemí González y estás escuchando Iniciativas Sostenibles, las entrevistas de Cocreando. Trabajamos en marketing verde y socialmente responsable, ayudando a las empresas a poner en valor los aspectos sostenibles de su marca o sus productos, y también hacemos marketing 360 para empresas con productos y servicios en línea con la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de materiales, etc.
Lanzamos Iniciativas Sostenibles, donde a través de entrevistas damos a conocer proyectos, empresas y asociaciones que tienen como objetivo principal el cuidado del entorno. Así conocerás de primera mano soluciones para los problemas medioambientales que además podrás apoyar. ¿Comenzamos?
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo episodio de Iniciativas Sostenibles. Hoy tenemos a Marianne, como siempre. Hola, Marianne, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien. Y también contamos con Carlos Martínez, que es el cofundador, junto con Tamara, de CM Plastic, que es una empresa que convierte los residuos del plástico en nuevos productos. Pero, Carlos, cuéntanos más. ¿Qué es lo que hacéis realmente en CM Plastic?
Bueno, buenos días a todas. Os voy a intentar explicar un poco cuál era la idea inicial de cuando mi pareja Tamara y yo fundamos CM Plastic hace 12 años. Veíamos que en el mercado la gente quería hacer economía circular, pero el sistema no te dejaba, ¿no? Al final teníamos como muchos factores de empresas, el reciclador, el gestor, el transformador, la empresa, el diseñador o diseñadora. Y al final para una empresa era muy difícil revalorizar o recuperar sus residuos. Entonces empezamos gestionando CM Plastic con la idea de coger personas, que cada una de ellas hiciera una parte de ese proceso. Y hemos creado una empresa que somos como 5 empresas en uno. Por una parte, somos la empresa que gestiona residuos de marcas o de personas o de municipios. Otra parte, que es la parte que revaloriza a nivel industrial esos plásticos, la parte de diseño, sobre todo el equipo de diseñadoras que tenemos que...
Disculpa, Carlos, vamos a dejar claro que revalorizar es convertir un residuo de plástico en pellets de plástico, entiendo, ¿no?
Exacto. No, en producto. Nosotros, de hecho...
Producto final.
Exacto. De hecho, nosotros somos una empresa que lo primero que decimos, o lo primero que digo yo cuando voy a una ponencia, a una charla, a una entrevista como esta, siempre decimos que entre el 80 y el 90% del plástico que se consume en Europa o en España es evitable.
¿Es evitable? ¿Qué te refieres? ¿Que es de un solo uso?
Es evitable, me refiero a que la sociedad puede eliminarla, puede dejar de consumirla. Al final, el principal problema, que es un debate a tener en cuenta, pero yo que estoy un poco en las tripas de este problema, pues veo la verdad, hay mucho plástico que no se debería ni llegar a consumir. Está claro que el de plástico de un solo uso, está clarísimo que ese es, todo el mundo lo sabe. Un vaso de un solo uso, un plato de un solo uso, ese no hablemos de él porque todos, el que no esté en estas, es un retrógrado. Ese plástico se tiene que evitar. Pero después estamos entrando en un sistema de consumismo de ropa, de zapatillas, de productos, de retail, de juguetes, un montón de cosas que no, a nosotros nos llega o nosotros recogemos en el ámbito natural, en el mar, en la montaña, que ese plástico es evitable. ¿Cómo es evitable? Pues desde la conciencia de consumir de una manera más responsable, que no hace falta que os explique qué es esto. Segundo, que las marcas y diseñadores tienen que diseñar productos que sean reutilizables. Es decir, os pongo un ejemplo. Un juguete de un niño o de una niña. Un coche que tiene 5 elementos diferentes entre sí de plásticos o de materiales. Ese juguete no es revalorizable. Mañana irá a un gestor, que ahora hablaremos de ellos, o a la industria convencional, o a Ecoembes, que también hablaremos de ellos, y eso va al vertedero. O sea, que no nos engañen. Yo he trabajado como asesor en muchas plantas de gestión de residuos, en ayuntamientos, y sé lo que pasa. Va al vertedero. Se tritura, se hace más pequeño y va a un hoyo. ¿Vale? Entonces, si ese juguete, desde la parte de diseño, lo diseñamos de una manera que cuando termine su vida útil o el niño o la niña se canse de ese juguete, puede cambiar una pieza que se ha roto, poner otra pieza y darle otra vez vida para que otro niño o otra niña pueda disfrutar de él, pues la vida útil del producto se alarga. Si vamos a un consumo de producto más bajo, o sea, es decir, más económico, pero que mi hijo o mi hija juega con ese juguete, dura un mes, lo tira, ese es el problema de esto.
Sí, o sea, hay una responsabilidad por parte del usuario o de la persona que lo compra, pero también hay una responsabilidad por parte de la empresa de por qué realmente
Claro.
no hay una estructura, es decir, un departamento dedicado a ecodiseño, que es un poco lo que estabas explicando, que entiendo que vosotros tenéis, por lo que he estado
Sí.
leyendo también una parte de I+D, de ecodiseño, es decir, ¿por qué las empresas no tienden a eso? O sea, es que parece que todo lo que se crea o se construye o se fabrica es a corto plazo, ¿no? Ese usar y tirar.
Vender más a bajo valor. Es decir,
Claro,
aumento
un
mi facturación,
consumismo
¿verdad?
este exacerbado que
Exacto.
hay, o sea que ya no te compras una cosa para que te dure un año, es que a lo mejor te dura
Exacto.
un mes, 2 meses y te cansas. Entonces se unen un poco las dos cosas, que no hay ecodiseño y que estamos acostumbrados a consumir a un ritmo excesivamente frenético.
Ese es el principal problema, y al final es que las empresas prefieren producir 1.000 piezas, ¿vale? De bajo valor, que ganen mucho poco margen, pero muchas piezas, a producir en vez de 1.000, producir 50 de una gran calidad. Pero al final es un poco como, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿No? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El consumidor o consumidora o la empresa? Hay dos vertientes. Yo pienso que los consumidores consumen lo que las marcas quieren, porque ellos ya manejan el retail, manejan la publicidad, y nosotros consumimos lo que ellos quieren.
Además es
Hasta
muy
ahora.
difícil salir de ese círculo, que
Es muy difícil.
cuando quieres comprar de otra manera te supone un esfuerzo muy grande.
Claro, mira, por ejemplo, otro problema que hay, que es el de los supermercados, por ejemplo, que se habla mucho de este, es yo, por ejemplo, yo soy una persona que cuando vas con el supermercado, suelo comprar poco en supermercados, voy más a otro tipo de tiendas. Como tengo suerte de vivir en Valencia, pues en tema de fruta y cosas así, podemos ir directamente al agricultor, ¿no? Pero el que va a un supermercado, por ejemplo, y quiere comprar, no sé, unos plátanos, una fruta, tiene que pasar por poner una bolsa, ¿vale? Muchos supermercados, porque me ha pasado, no te dejan llevar tu bolsa o no te dejan llevar la fruta, yo le pongo la pegatina en el plátano y no te dejan. Entonces, al final, para alguien que quiere cambiar un poco pequeños gestos, que sumados a muchas personas son grandes gestos, pues es imposible. Entonces, ese principal problema que tenemos actualmente, y nosotros lo decimos, que Cemplastic coja un residuo que se encuentra en el vertedero y haga algo, por ejemplo, tarjetas de crédito, zapatillas. Nosotros cogemos zapatillas o ropa y hacemos mobiliario para tiendas. Que yo haga eso no significa que lo mío sea la solución. Es decir, yo es un parche mientras esto se arregla. A mí me gustaría estar haciendo otras cosas, pero que yo lo haga no significa que esté bien y que ese material que yo he cogido de un vertedero o de un gestor sea una materia prima, que lo es para mí, porque yo lucho para eso. Pero eso no significa que deberíamos de consumir muchas zapatillas o mucha ropa porque Carlos va a hacer un banco o va a hacer una tienda.
Tendría que haber muchos Carlos para que pudiera reciclar toda la basura que hay en el mundo, quiero
Exacto.
decirte,
Yo,
además.
claro, y al final lo que nosotros luchamos, que es un poco nuestra lucha, somos una empresa pequeña, que al final en este país nunca avanzamos, nunca crecemos, porque no queremos crecer, pero sobre todo porque no somos una empresa rentable en este país. Lo que nosotros luchamos como el caballo de Troya es a las marcas y ayuntamientos, pues sobre todo marcas, demostrarles, oye, tú estás generando un residuo, ¿vale? Vendes una zapatilla, vendes un cepillo de dientes, vendes una ropa, oye, hazlo de calidad, pero después dale la opción a tu cliente o clienta que cuando te rota esa camisa o esas zapatillas las puede devolver a la misma tienda. Dale recursos a la persona para que pueda reciclarlo de una manera fácil y rápida. Lo lleva a la tienda, compre las nuevas zapatillas y deja las viejas. Y tú, como marca, responsabilízate en coger esas zapatillas y convertirlas en otra cosa.
Porque, Carlos, comentabas al principio que tú realmente tampoco lo llamas reciclaje, ¿no? O sea, que vosotros, ¿cómo lo describiríais realmente el proceso que realizáis?
Claro, mira, la economía circular o reciclaje, que eso es también la economía circular, por ejemplo, que dicen mucho. No es que yo hago economía circular, no. Economía circular es las empresas o la gente que crea un producto ese producto acaba su vida útil y vuelve a convertirse en el mismo producto. Eso es economía circular, en el mismo ámbito, en el mismo sector, ¿vale? Reciclar, ¿vale? Que ahora la gente dice, bueno, tira un envase, vamos a llamarlo al contenedor amarillo, tira un envase y eso es reciclar. Reciclar no es eso. O sea, eso va a un gestor que Dios sabe lo que hace con él. O va a un sistema que tenemos en España, que somos el único país en Europa que tenemos, y Dios sabe qué hace con él. Nadie asegura que ese producto vuelva a reciclarse. La única manera que tenemos de reciclar algo es que las propias marcas que generan ese residuo se hagan cargo de él y lo vuelvan a convertir en el mismo producto o en algo similar y no en algo de un solo uso. Es decir, si yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me dan, no sé, Tetabrik de leche, ¿vale? Y yo lo convierto en otra vez otro Tetabrik de leche, estamos haciendo lo mismo, estamos consumiendo un producto de un solo uso y generando impacto ambiental, porque al final reciclar tiene un impacto ambiental. Yo lo que hago, yo también contamino, porque genero energía, aunque mi energía es solar, pero bueno, genero energía, genero residuos, subresiduos, genero un impacto que es medible. Entonces, lo que hacemos es, oye, no pongas un envase de un solo uso, intenta tener un envase que la gente pueda ir y rellenar. Eso es. Sería lo ideal, ¿vale? Y después, si no puedes hacer eso, de ese envase genera algo que la vida útil sea muy larga. Por eso nosotros nos hemos dedicado, hemos centrado el nicho en el mobiliario urbano. El mobiliario urbano tiene que ser algo que dure mucho. Entonces nosotros, de los bris de leche o de zumos o de zapatillas o lo que sea, generamos mobiliario urbano que en teoría la vida útil tiene que ser muy larga, ¿vale? Entonces, cuando esa vida larga acaba, mis productos o nuestros productos están diseñados para poder separarlos manualmente. Se separan, el hierro se reutiliza y el plástico que yo he generado para hacer un listón vuelve a venir a mi fábrica, que he sido el fabricante, lo trituro y vuelvo a fabricar el mismo banco. Ese es el concepto. Generar productos de larga vida útil y cuando se acaba la vida útil, poder reintroducirlas otra vez en el mismo sector.
Yo he visto tus bancos por la calle, bueno, por la calle, no, en el paseo marítimo del Puig, así que y
Sí.
mira, son muy bonitos, son muy coloridos
Son
y
muy
todo.
llamativos, ¿no?
Son muy llamativos, sí, o sea, lo vi y me dio como mucho gusto. Dije, ay, mira qué bien, por lo menos el plástico en vez de estar en la playa es en un banco, ¿no? Que es lo que dices tú, lo ideal sería que ese banco fuera de madera o de otro material, pero
Sí,
bueno, que
exacto.
no, está fenomenal. ¿Ya has tenido que recoger mobiliario del que hayas hecho?
Sí, mira, pues nosotros, por ejemplo, hay un producto que vendemos bastante que es el separador de carril bici. En las ciudades ahora mismo hay una especie de cucarachitas o de barra de pan que separan la calzada de los coches de los ciclopeatonales. Entonces, es un producto que está hecho con cable de luz, está hecho con zapatillas, está hecho con pelota de tenis, porque es una goma. ¿Vale? Entonces, ahí viene la historia de los accidentes. Hay golpes y entonces se rompen. Nosotros siempre le damos la opción al cliente, en este caso un ayuntamiento, de guardar los rotos y yo me los llevo. Y siempre, siempre aceptan. Entonces, nosotros siempre el mismo producto se vuelve a convertir en el producto. También tenemos el caso, porque ahora nosotros tenemos una división que trabajamos con una empresa en el País Vasco social, se llama Sutargi. Sutargi es una empresa social que trabaja con personas con capacidades diferentes. Entonces estamos generando una línea de mobiliario para tiendas y para interior, ¿vale? Entonces, los que compran mobiliario para casa, pues la vida útil es muy larga, pero los que, para cuando generamos a lo mejor, por ejemplo, tiendas fabricadas con zapatillas. Entonces, la propia tienda que vende zapatillas hace el mobiliario con sus zapatillas, ¿vale? En este caso, la vida, por desgracia, la vida útil del mobiliario suele ser entre un año, año y medio, 2 años, dependiendo de la marca, lo grande que sea. Cuando es una marca muy grande, hace un restyling de la tienda mucho porque quiere fomentar el consumo, ¿vale? El primer problema que comentábamos antes, al principio, ¿no? Entonces, al cliente le damos la opción de, oye, mientras cambias la mentalidad y nosotros te vamos a educar de cambiarla, yo me llevo ese mobiliario y lo vuelvo a convertir con su Sutargi en otro mobiliario. En este caso no se tritura, se vuelve a limpiar. Se cambia la pieza y se hace otro mobiliario para otra tienda. Siempre intentamos con mucha pedagogía y mucha mucha calma intentar explicarle al cliente que hay un modelo económico más rentable que esto. Porque yo al principio, cuando empecé la empresa, era una persona muy visceral. Era un antisistema en este mundo. Intentaba convencerlo pues, a base de nerviosismo, ¿no? Entendí que tengo que dulcificar mi discurso e intentar entrar, vuelvo a repetir, como el caballo de Troya dentro del sistema. Y cambiarlo desde dentro. No con una pancarta desde fuera, que está muy bien, desde dentro, con números y psicología y marketing y muchas cosas, para que esas empresas cambien. Y han cambiado, ¿eh? Hay muchas empresas que, si queréis, os comento, que son grandes y por lo menos están intentando escucharme, que eso es, para mí es un paso muy grande.
Sí, si quieres cuéntanos algún caso y también a mí me gustaría saber, pues un poco en este camino, con un poco los bloqueos o los retos también que os habéis encontrado, porque es lo que tú decías, al final es muy difícil cambiar el discurso de las empresas, el que pues eso, empiecen a valorar no cambiar el mobiliario una vez al año, sino el decir, bueno, pues vamos a intentar alargar la vida útil de las cosas. Entonces, un poco esos retos a nivel de concienciación que os encontráis, ¿no?
Sí, mira, después un poco, mira, a raíz de los problemas te pongo un poco el ejemplo. Nosotros, sobre todo yo y mi pareja, yo que soy un poco más cara al cliente, nos hemos encontrado y nos encontramos muchísimos problemas. Al final, como comentaba antes, tenemos un equipo de personas que, porque creen en lo que hacen y realmente están convencidas y convencidos en lo que hacemos y nos gusta nuestro trabajo. Si no, te puedo asegurar que nosotros hubiéramos durado un año. ¿Vale? Un año. Esto que voy a decir es muy, tendría haters, pero bueno, al final hay que decirlo, hay que ser transparente. Estamos en el país equivocado. España va, no es que va 20, 30 años, va 40 años retrasado a otros países.
¿Te refieres que estáis en el país equivocado porque te dedicas al reciclaje o porque no se apuesta por las pymes?
Por las dos, por las dos cosas,
Vale.
¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del reciclaje, el primer problema que hemos tenido es que esto del reciclaje y de la economía circular, lo que llaman así todo esto, en España es una mafia. Entonces, cuando en un país el reciclaje lo llevan a empresas de construcción, algo falla, ¿vale? Entonces, cuando llega una empresa pequeña, yo y muchas, ¿eh? Hay muchas empresas que están empezando a querer hacer cosas diferentes. Por ejemplo, Sutarde. Pero entramos en esto y el primer escollo que tenemos es que te dicen, no, el residuo no es tuyo. Tienes que pasar por aquí para pagar. Os pongo un ejemplo. Ecoembes. Ecoembes es dueña y señora del residuo que se genera en un contenedor amarillo o en una ciudad, es dueña y señora. Si tú tienes una idea para reciclar ese residuo y que no llegue a ese contenedor amarillo, no te deja. Porque si no te dejan, no se puede. O sea, yo no puedo
Tú no
coger
puedes
ningún.
ir puerta a puerta recogiendo envases.
Es ilegal.
Es ilegal.
Es ilegal.
¿Pero solamente con los envases o con toda la
Solo con los
basura?
envases, quiero que controla este lobby.
Y
No
entonces, ¿qué
sabía.
tienes que llegar como un acuerdo directamente con el cliente? O sea, claro, para estar
Claro,
tal vez
o
de.
poner el foco en otros residuos. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos en su día es poner el foco en otros residuos que no son visibles, que no se ven. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura genera mogollón de residuos. Manguera de riego, film, caja de fruta, etcétera. Residuos, por ejemplo, textil, ropa, pelotas de tenis. Pelotas de tenis hay una barbaridad. Entonces, nosotros siempre hemos ido siempre viendo escollos a nivel legislativo, intentando darle la vuelta e ir a otro residuo.
Es que estoy muy impactada con esto de que no puedas recoger residuos. Si
Claro.
tú fueras a un punto limpio, puedes coger todos los residuos menos
No.
el del contenedor amarillo. En el punto limpio tampoco.
Tampoco.
Pero sí que puedes ofrecer un servicio de recogido de residuos que no estén dentro de envases.
Exacto. Entonces, lo que
Vale.
nosotros hemos hecho es centrarnos en ir directamente al cliente que lo genera. O sea, que realmente tiene que cambiar. ¿Qué son las marcas? Si yo en vez de ir al lobby, a un vertedero, donde ahí todo el mundo va a querer cobrar dinero, pues son constructores, y prefieren tirarlo a un hoyo, porque en España el gobierno o los ayuntamientos pagan a los gestores por tirarlo a un hoyo. Ellos cobran. Porque yo lo voy a vender a ti si a mí ya me está pagando por tirarlo a un hoyo. Entonces, el negocio está hecho de una manera que no está hecho para que su objetivo sea revalorizarlo. Entonces,
Es
¿cómo
una
se?
duda que tengo. Si no me equivoco, que hemos hablado alguna ocasión, Noemí, corrígeme si no lo digo bien. Las empresas, como tienen que tener un cierto porcentaje de reciclaje, firman con Ecoembes porque es una forma de evitarse los quebraderos de cabeza, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cómo convences tú a un cliente de que se salte ese paso y que lo haga contigo? ¿No? Es un poco.
Ahora vamos a ir al ejemplo de éxito. A esta pregunta, vamos al ejemplo. Nosotros, por ejemplo, como el Grupo Dentai es la marca Vitis de cepillo de dientes que está en las farmacias, colutorios y cosas así. Esta marca en concreto, pues es una familia. Entonces, al hablar con una familia que es una gerencia o los dueños, es mucho más fácil. Entonces, ellos ya van en la línea de, oye, yo soy consciente que soy una marca que genera un impacto. Que genera un producto que la vida útil son 6 meses o debería ser 6 meses, ¿vale? Voy a dar una solución. Entonces, hemos creado con ellos lo que se llama un pool de retorno, un sistema de retorno, un SID, que lo que ha hecho es crear una división aparte, y ahora te diré cómo los convencí, generar una división aparte donde ellos van a poner en todas las farmacias, que es donde ellos venden su producto, lo venden en farmacias, generan una especie de contenedor fabricado ya con cepillos de dientes, ¿vale? Donde el consumidor o consumidora pues, va a comprar el nuevo y deja el viejo, lo deja ahí dentro. Y ellos en esa división, ¿vale? Lo que han hecho, lo que les convencí es, oye, si tú le haces ese servicio a tu cliente o clienta, lo afianzas, porque vuelve al mismo sitio a comprar el nuevo cepillo, porque tú le das la opción de comprar el nuevo y dejar el viejo. Y hay mucha gente que si tiene servicio, lo va a hacer porque es más fácil. Afianzas cliente en la farmacia, en comercio de proximidad, no es una gran superficie. Y segundo, tú como marca te compras el nuevo. Hasta aquí es el concepto de una imagen de marca, ¿no? Lo que busca la marca, ¿vale? Y lo que yo he hecho es, oye, yo te voy a demostrar que si trabajas con CM Plastic, vamos a coger sus cepillos y vamos a crear productos para otras marcas o otras emprendedoras, ¿vale? Y ellos están invirtiendo dinero que después se les reportará. Eso al final que venderán más, generarán más y eso que invierten pueden invertirlo en esto. Estamos desarrollando o hemos desarrollado un montón de tableros y de acabados, tableros con forma de madera, pero que sobre todo diseñadoras están creando mobiliario para casa, lámparas, mesitas de noche, cabeceros. Entonces, lo que para ti es un residuo, para otras es un recurso, ¿vale? Entonces generas un círculo de alimentación entre sinergias entre personas y generas un producto, ¿vale? ¿Que la idea sería hacerlo de otro material, cepillo de dientes? Pues quizás sí, quizás no, dependiendo. Aquí es un poco la guerra, ¿no? La gente dice, no, hablo de bambú. No, pero es que si lo haces de bambú, va a la basura y el juego de madera no se puede reciclar. Y si lo haces de bambú, talas árboles que, bueno, aquí está una lucha que es otra lucha.
Y Carlos, ¿no podéis de esos cepillos de dientes hacer un nuevo cepillo de dientes?
Aquí va el otro escollo o el otro escalón que comentábamos con Marian, ¿no? Otro que hemos tenido, que es la legislación. Es decir, la legislación no te permite, salvo que yo me equivoque, pero no te permite generar algo que está en contacto con la boca, por ejemplo, un cuchillo o algo que tú generas de plástico. No te permite volver a hacer algo que esté en contacto con la boca. Es decir, un cepillo de dientes no puede volver a ser un cepillo de dientes, según la legislación. A nivel técnico, que es industrial, que es lo que a mí me compete, sí que se puede hacer un cepillo de dientes. Se rediseña, se hace un diseño diferente y se puede convertir en otro cepillo de dientes.
Esto queremos decir que un cepillo de dientes, o sea, que el plástico que se utiliza para un cepillo de dientes nuevo tiene menos bacterias que un cepillo de dientes, que el plástico de un cepillo de dientes usado. ¿Esas bacterias no se mueren en el proceso
Claro
de
que sí, claro que
reciclaje?
sí. Pero ahí está un poco la parte legislativa. Quien legisla sabe de producción lo que yo sé de cardiología. Entonces, ese es el problema que tenemos en este país y en otros, ¿eh? Que legislamos sin conocer las tripas. O sea, hay que investigar. Al final, el primer que cuenta o antes, ¿no? Lo ideal sería un cepillo de dientes, volver a convertirlo en otro cepillo de dientes y premiar a las marcas o a los consumidores que hagan esto. Si tú al final,
Hombre,
a nivel
es que de
legislativo.
esta manera sí que sacas plástico del mercado, o sea, sí que sacas
Exacto,
plástico
exacto,
del círculo, ¿no? Si siempre
exacto.
estás metiendo plástico con los cepillos de dientes, no sé, claro,
Pero hay
no.
un problema, Noemí, ¿sabes cuál es el problema? Que genera menos industria. Si tú, por ejemplo, en vez de comprar plástico virgen a otros países, pues como Israel, como Argelia, como Emiratos Árabes, porque es donde viene el plástico virgen, ¿eh? De China, etcétera. Si tú dejas de consumir materias primas, en teoría, según el nuevo modelo, el modelo industrial que tenemos en Europa, dejas de generar riqueza. Es error, ¿eh? Porque al final depende menos de los demás. Si tú al final tú tienes una materia prima y la reutilizas siempre, como Estado, como país, no depende de los demás.
Pero bueno, incluso quiero decir que si de verdad se pudiera reutilizar el plástico, se reutilizara el plástico, habría mucha más industria de reutilización, de reciclaje de
Exacto,
plástico. Quiero decir
exacto.
que al final es como lo que ha pasado con la revolución industrial y todo esto, que las cosas se van
Exacto,
como recolocando de una manera o de otra.
exacto,
Y a lo mejor el que recicla los cepillos de dientes no está en España, sino que está en Argelia y le sigues
exacto.
comprando producto a él. Quiero decir que este, al final es como
Nosotros un
redistribuir.
poco es ese ejemplo, ¿eh? Nosotros un poco cuando yo hablo así, tan directo y tan sin filtros, al final nosotros somos una empresa que cerrará o seguirá creciendo, pero nuestro objetivo es demostrar que las
Que es
cosas diferentes
posible.
se pueden hacer de otra manera.
Claro. O sea, sobre todo si me dices que un cepillo de dientes se puede hacer 100% de plástico reciclado, quiere decir
Claro,
que
claro,
cepillos de dientes puede ser de lo que más se consuma, digamos, en España, ¿no? Porque si lo cambias cada
claro. Claro, sí,
seis
exacto.
meses, quiere decir, se
Junto con
producirá.
los envases de alimentación y cosas así, sería un poco esa parte.
Claro, entonces, si consigues sacar todo ese plástico de los vertederos y volver a utilizarlo, no sacar virgen, no sé, me parece como
Al final, ¿quién lo tiene
fácil
que
de
hacer? Una
entender.
empresa. O sea, al final, cuando lo hace la industria, todo es mucho más rápido. Esta empresa que os he comentado antes, pues el proyecto ha durado un año y ha demostrado que se puede hacer. Ya lo que va a hacer va a ser escalarlo. O sea, realmente en 2 años, ellos si quisieran a nivel a nivel nacional, van a poder dar una solución en un grado. Pero si eso lo llevas al gobierno o a quien legisla, es mucho más extenso en el tiempo. Entonces, al final, lo que comentábamos antes, no con Noemí, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Las marcas o los ciudadanos? Las marcas. Las marcas, cuando dan recursos y dan medios, el ciudadano responde. Pero claro, es un producto en concreto que no pasa por el sistema de recogida estatal, llamémoslo así. Si esa empresa fuera una empresa que vende leche en un envase, no podría hacerlo, porque el residuo no es suyo. Según la legislación española, ese residuo no es suyo, es de un estamento. Entonces dependemos de que este estamento haga las cosas como toca o no.
Y bueno, cuéntanos un poco más, vamos a darle un poco más de visibilidad a la empresa Aviti. ¿Cómo ha ido el proyecto?
Pues mira, estamos ahora en la fase, bueno, la marca y nosotros hemos instaurado 65 puntos de recogida en Barcelona capital, ¿vale? Ellos están en Cataluña, entonces esta marca en concreto ha puesto 60 y pico puntos, ¿vale? Y hemos conseguido recoger casi 15 toneladas de cepillo de dientes. 15
Wow.
toneladas no parece mucho, pero hay que ver que un cepillo de dientes pesa gramos. Entonces, y se han convertido en mobiliario para tiendas y para hoteles, que en breve diremos dónde han ido. Pero al final es un ejemplo que el 100% de residuo que se ha recogido en esa campaña, primera, es como una especie de demostración, el 100% se ha reciclado. Se ha reciclado, no sé, mentira, se ha convertido en otro producto.
Qué guay, ¿no? Estaréis súper contentos.
Personalmente estoy contento porque ha sido un poco como pegar un golpe ya no tanto por, a lo mejor, a nivel económico, lo que ha repercutido para nosotros, que es un proyecto que repercute a nivel económico y podemos vivir de ello, sino es un poco como, ¿ves? Llevo 12 años intentando con mi equipo demostrar que un sistema diferente se puede intentar hacer, y después de 12 años hemos conseguido hacer esto de una manera de verdad. Entonces, a nivel de energía, te da un poco de energía de seguir otro añito más. O sobre todo, ya no a mí, sino al equipo que tengo la suerte de estar, desde Tamara, que pues, al final nos lloramos mutuamente cada día en seguir adelante. Tengo la suerte de tenerla como pareja y lloramos aquí, lloramos en casa, literal. Pero bueno, te da un poco de energía de decir, oye, esa punta de lanza no es el cambio que queremos, porque ya os he dicho antes qué cambio quiero, que no se consuma eso, pero podemos cambiar algo. Y al final, pues, bueno, a nivel anímico, pues te da un poco de energía este tipo de
Hombre,
proyecto.
sobre todo una empresa como Viti ha apostado por la reutilización del plástico de sus cepillos de dientes, que eso ya es mucho, ¿no? Que haya querido hacer este proyecto piloto y me imagino que continuará con más puntos, incluso a lo mejor
Sí,
llega a toda
ahora
España.
van a escalarlo. A nivel de marca, pues la marca Dentai Vitis dice mucho de ellos. O sea, al final sí que es verdad que es una. O sea, yo lo llamo como un unicornio, ¿eh? Y nosotros hemos trabajado con muchas empresas grandes, pero al final no ha dejado de ser algo de publicidad, ¿no? Hago un evento, nos hacemos la foto todos y hemos ganado, ¿no? Esta marca, la marca Dentai, lo que ha hecho ha sido, oye, voy a introducirlo dentro de su industria. De hecho, lo están convirtiendo en palés que ellos mismos utilizan dentro de los palés de madera. Ellos reutilizan palés de plástico fabricados con cepillo de dientes. Son palés ecodiseñados. Cuando se rompe una pieza, se desmonta esa pieza, se pone una pieza nueva, esa pieza me la devuelven, la reciclo y vuelvo a convertirlo en el mismo palet. Entonces, a nivel de marca, nos han puesto las cosas muy fáciles. Han trabajado nosotros como uno más, me han escuchado, han valorado mis propuestas, las han efectuado y después han visto que hay un retorno de visibilidad, de imagen de marca responsable, o sea, intentar ser lo más responsable posible dentro de esta industria, y sobre todo han visto la rentabilidad. Es decir, económicamente es rentable para una empresa apostar por esto. O sea, no es un gasto. A
Total.
nivel económico, para ellos es rentable.
Que yo quería preguntar sobre el tema del reciclaje de los envases, porque siempre nos han dicho que no se pueden reciclar.
Los de los
Entonces,
bricks.
sí, los de los bricks. Carlos, que yo quería preguntarte, porque este es un tema que has mencionado un poco antes y que estábamos charlando antes de empezar a grabar, sobre el tema del reciclaje de los bricks de leche o de este tipo de envases, porque siempre han dicho que no se pueden reciclar. Entonces, danos tu opinión y tu punto de vista.
A ver, hay tres puntos de vista. El primero es que, como hemos comentado antes, es un envase que hay que intentar consumir el mínimo posible. El mercado intentar buscar otro tipo de envase. Dicho esto, que es lo primero, sí que tienen razón que no se puede reciclar, ¿vale? No se podía o no se puede reciclar.
Lo que había oído es que sí que alguna empresa de Barcelona, yo creo que nos lo contó Fernando Follos en el
Sí,
podcast,
esto era Enso, esto era
que
Enso.
alguna empresa en Barcelona había conseguido hacer el reciclaje del brick, pero es tan costoso que nadie quiere hacerlo. O sea que es más barato tirarlo al vertedero
Sí, bueno, en
que
España todo
reciclarlo.
es más barato tirar a vertedero. O sea, al final, como al final eres una empresa y alguien te paga por tirarlo, fácil, cojo, le cobro al municipio, le cobro a la empresa por gestionar ese residuo y lo tiro al vertedero, haga lo que haga, ¿para qué me voy a calentar la cabeza? ¿Vale? Entonces, aquí es así. Pero realmente lo que era costoso tal, no es totalmente cierto. Actualmente lo que se hace con el brick en toda Europa es, el brick se compone de varias capas, ¿no? Todos lo sabemos, cartón, aluminio y polietileno, en diferentes cantidades, ¿vale? Actualmente lo que se hacía era que ese brick se gestionaba de aquella manera, ¿vale? Entonces va a unas empresas donde, unas empresas papeleras, que ya entraremos si contaminan o no, es otra guerra que tengo, esas empresas lo que hacen es meterlo en unos dumpers muy grandes y con mucha agua que gastamos, que viene del río de al lado, pues las papeleras siempre están puestas al lado de un río, cogen el agua y eliminan el cartón y el papel. Y ese papel, ese papel de celulosa, pues lo utilizan. ¿Vale? Eso es lo que se vuelve a utilizar. No se recicla, se vuelve a utilizar. Y después queda un residuo que es el aluminio con el polietileno. Y eso va al vertedero. Se hacen unas balas, como si fueran unos ladrillos, se mete en un vertedero y en otros países se quema y lo llaman revalorizar energéticamente. ¿Vale? Eso no se recicla. Eso estamos hablando que será aproximadamente, me puedo equivocar, ¿eh? En torno a un 30 o un 40% del envase en peso. Todo esto el que llega a la planta. Casi el 40-50% del envase no llega a la planta, va a un vertedero, al mundo natural, se mezcla con otros plásticos y se incinera.
No llega a la planta porque la gente no lo deposita en el contenedor amarillo o
Claro,
porque pasan cosas en el contenedor amarillo.
por falta de recursos. Mira, aquí en Valencia, por ejemplo, hay muchos municipios que no tienen contenedor amarillo, no tienen
¿En
medios.
serio?
Oh, sí. Pero es que hay otra ciudad, no voy a decir cuál, porque si no, pero una capital que está en el centro de España, que tiene más delito, ¿vale? Entonces, la gente necesita medios, necesita que lo tengan fáciles, porque están en su día a día, ¿vale? Tienes que darle medios a la hora de consumir, envases que puedan reutilizar y se puedan llevar a casa y volver a llenarlo en el supermercado o donde sea, eso es lo primero. Y lo segundo, que si vuelven a comprar al supermercado o a la tienda o al mercado local, o sea, que tengan una máquina allí, de donde sea, me da igual, mía, de Pepito, de Menganito, donde puedan tirar ese envase que han reutilizado y les repercuta a nivel económico y a nivel de facilidades.
Sí.
Entonces, eso no existe hoy por hoy. Eso o lo tiras a un contenedor amarillo, si lo tienes, o no.
Hay muchos
Entonces,
países europeos donde tienen una especie de estaciones que tú depositas el envase y te retorna en
claro,
directo.
y es que son libres. Esos envases son de empresas locales, no son de un lobby, son de empresas locales que generan un negocio y generan trabajo a partir de esa máquina, ¿vale? Entonces, esa empresa local va a hacer todo lo posible para hacer las cosas bien porque de ello depende ganar dinero o no ganar dinero. Entonces, esa empresa va a intentar bonificar a los ciudadanos para que vayan ahí. Y cuando lo cojan, van a intentar reciclarlo o revalorizarlo porque valdrá dinero. O sea, les pagarán por reciclar eso. Entonces, pero como es un lobby que dependemos de ellos, dependemos de que lo hagan o no lo hagan. Como no tienen competencia, pues como lo voy a hacer mal y me van a pagar, o lo voy a hacer bien y me van a pagar igual, me he desviado, ¿no? Actualmente el brick no es reciclable 100%.
estábamos con la parte, o sea, que hablábamos de que la parte de cartón se iba a la papelera y la otra, que viene a ser un
¿Iba a vertedero
30-40%, va a
o...?
vertedero y ya está.
Ahora, hace un par de años, Tetra Pak, la marca Tetra Pak de envases, se ha puesto un poco las pilas en ese ámbito y ha invertido recursos, sobre todo de tiempo, en buscar empresas que empiecen a revalorizar ese tipo de materia prima o de residuo. Nosotros les hemos demostrado que eso se puede reciclar. Se puede reciclar, se puede convertir en otro producto. Y le hemos hecho palés, mobiliario urbano, tiendas, etc. Eso hemos demostrado a nivel de piloto. Ahora falta que las marcas que generan eso quieran comprar ese producto, que no está pasando. Ahora nosotros le hemos hecho un montón de pilotos y de prototipos y nos hemos quedado con eso. Pues tenemos aquí una mesa para sentarnos aquí tranquilamente y almorzar nosotros aquí. Entonces, ahora la vertiente está en las marcas. Volvemos siempre a lo mismo. Son las marcas las que tienen que cambiar el sistema de consumo.
Pero, ¿y Tetra Pak no le ha pasado este piloto a las marcas a las que
Sí,
ya?
sí, sí. No
Pero
con la fuerza
no.
que me gustaría, no, pero sí.
El mobiliario y todo esto que habéis hecho de bricks es de la parte que hablábamos de aluminio y plástico, ¿no?
Exacto, sí. El mobiliario que nosotros también ahora queremos comercializar para ayuntamientos, queríamos centrarlo un poco que los ayuntamientos, que son los que al final gestionan este tipo de plásticos, o sea, lo generan al final un municipio, pues que pudieran de alguna manera o pudiéramos de alguna manera ayudarles a que el tetabric o el plástico que se genera a nivel de agricultura o a nivel de como actividad dentro de un municipio pudiera volver en forma de producto más a largo plazo al ayuntamiento. Pues, por ejemplo, mobiliario, bolardos, parques infantiles, que vuelvan en forma de producto, entonces que sea el ayuntamiento que lo genera y que lo consuma. Lo ideal sería que si los ayuntamientos hacen ese esfuerzo en poner medios o confiar en este tipo de productos, que tuviera un beneficio y que la gente viera, yo hago mis cosas bien y reciclo o reciclo, consumo menos, puedo convertirlo en un producto de valor. Es un poco como un poco de marketing, pero es muy complicado hablar con políticos, es muy complicado. Es una guerra constante, al final a nivel anímico, es cada día que nos levantamos es una guerra. Es verdad que
Sobre
algunas
todo
marcas.
porque también es un sistema que lleva mucho tiempo retroalimentándose, ¿no? Como esos
Sí.
vínculos políticos, empresas privadas, claro, entonces romper eso y plantear otro tipo de sistema es muy complicado, ¿sabes a lo que me refiero?
Es muy complicado. ¿Y sabes una cosa, María? ¿Quién me hace el mejor comercial? ¿Quién es mi mejor comercial? Nosotros no tenemos comerciales, ¿eh? Pero ¿quién es el mejor? La normativa europea. La normativa europea, que por suerte, por desgracia, tenemos países arriba nuestro que, aun no haciendo tampoco las cosas bien, las hacen un poquito mejor que nosotras. Ellos te ponen normas que tú tienes que cumplir. Sí que es verdad que vamos como cuando con el ay, ¿no? El ay, ay, que viene el lobo, ay, ay, que viene el lobo. Y cuando viene el lobo, vamos a 20 años vista, entonces tenemos que pagar muchas multas a nivel de Estado, a nivel de tal. Pero sí que es verdad que si Europa te dice que tienes que cambiar, en algún momento cambiarás. Y al final lo que nosotros hacemos es decir, oye, cuando quieras cambiar, cuando yo voy a tener reuniones con el Banco Santander, con redes poderosísimas, con Adidas, con, no sé, con incluso con campos de fútbol, con la Real Sociedad, con el Real Madrid, y vamos y yo les cuento mi milonga, ¿vale? Como se dice en Valencia, cuando quieras cambiar, aquí estoy. Y me voy así, me da igual a quién yo tenga delante, hay que hablarles claramente. Cuando quieras cambiar, nosotros te podemos ayudar desde la base. Y muchos vienen, porque se dan cuenta que no hay empresas que hagan este tipo de cosas y sobre todo tienen que cambiar su manera de consumir plástico o de recursos. Me da igual el plástico, es que agua, electricidad, cartón, papel, no nos pensemos que pues, el papel es más sostenible. Porque de hecho las empresas más contaminantes a nivel energético y a nivel de hídrico son las papeleras. Las recicladoras de papel son las que más contaminan. Entonces, el único objetivo es reducir nuestro nivel de consumo y consumir de una manera diferente. Podemos hacer lo que queramos, no porque tengamos un cepillo de bambú, nos creamos que somos más sostenibles. O que no, que no. O ir con una botellita de metal a beber y hacernos los guays. No, no porque después consumimos ropa de Temu cada.
Bueno, y hay otro
Entonces,
tema que Noemí ha comentado alguna vez con lo de las bolsas de tela o ahora se ha puesto de moda acumular, o sea, lo que se inventó de las botellas de pues que pudieras reutilizar, ¿no? De alguna forma, pues claro, sacan diseños, entonces ya tienes una colección de 10 botellas que en realidad con una te llegaría, igual que con una, dos, tres bolsas de tela, es decir, que al final ya es como que me invento un este para hacerte sentir como que sí que estás ayudando al planeta y al final empiezas a acumular otro tipo de artículo,
sí.
¿sabes?
Pero al final tenemos que pensar que somos seres humanos. El ser humano se mueve por impulsos, por sensaciones, ¿no? Entonces, al final hay mucha gente, a mí me hace mucha gracia cuando voy a ponencias o charlas o veo gente que viene, sobre todo en Madrid y Barcelona, que son más cosmopolitas, y van allí con su botellita de tal y tal, después llevan un iPhone, llevan un tal. Al final el sistema alimenta al sistema. Al final nosotros cogemos una botella de agua, rellenamos la botella de agua en una fuente y nos pensamos, y nos, ¡ah! Ya me siento bien. Pero después cuando vas a consumir, en vez de consumir en comercio local, consumir a Mari Carmen tu panadera, consumir a Fernando tu carnicero, vamos al supermercado al lado, que está pegado a esta tienda. Es que está todo a mano, pero a lo mejor será más fácil. Mira, por el simple hecho de ir a consumir a este tipo de tiendas, el impacto social y el impacto ambiental que haces ya es brutal. Solo con eso, el primer paso sería ese. porque esa panadera te va a dar menos bolsas, porque te va a meter todo en una. Ese carnicero o pescadero te va a dar la cantidad justa que tú vas a consumir. Solamente con el consumir de una manera diferente, consumir a nivel de barrio, ya reduces mucho tu residuo y después el impacto que generas a nivel de sociedad en tu
Pero
barrio.
el problema que hay, por lo menos en las grandes ciudades, que yo estoy en Madrid, es que este pequeño comercio de barrio está desapareciendo por el tema, sobre todo en mi barrio, por la turistificación.
Exacto. Por el
Entonces,
tema del turismo y por el tema de que la gente no va.
además, sí, pero claro que ya si encima cambias los vecinos por personas que vienen
Exacto.
y van, pues van
Sí.
a entrar antes a un Carrefour porque lo
Exacto.
conocen que a una tienda de barrio.
Exacto. Eso pasa mucho aquí en Valencia, en un barrio que se llama Ruzafa. Pasa lo mismo, ¿no? Que al final es como una expulsión, ¿no? El propio sistema que estamos instaurando y que no estamos legislando, que no estamos corrigiendo, está expulsando a gente mayor que no puede, mayor o joven que no puede vivir en sus barrios y se están yendo a ciudades o barrios periféricos y se van yendo, conforme vaya creciendo la marea negra, se van yendo y lo van a ir expulsando. Entonces, al final es que es un conjunto de cosas, porque ya veis, hemos empezado hablando de plásticos y estamos acabando hablando de tema social, de
Y de
vivienda con las
consumo,
luces.
porque es que al final es lo social y el consumo, o sea, son nuestros hábitos en realidad.
Exacto. A mí hay una cosa que muchas veces cuando ha habido gente que me ha traído, bueno, tarjeta de crédito, trabajamos con unos bancos que generan tarjeta de crédito, estas, y nosotros las convertimos en macetas como esta o decoración y tal. Pero al final, muchas veces me planteo, ¿dónde está la solución y dónde está el ser parte del sistema, ¿no? Nosotros a nivel empresarial, CemiPlastic se plantea muy bien todos los días, como me planteo yo, que soy un poco el que vende la historia, ¿dónde acaba la solución y dónde empieza que estamos alimentando a la máquina, ¿no? Que digo, es un mundo, este mundo del reciclaje, de la economía circular, de la revalorización, es un mundo que muy difícilmente se vaya a cambiar.
Bueno, hombre, yo confío en que sí que va a cambiar porque de hecho salió toda la legislación. La legislación europea se está trasladando a la legislación española, con lo cual antes o después tiene que cambiar. Yo personalmente te
Ojalá.
agradezco que saques residuos de vertederos y del mar y de todo esto, que al final les des una segunda vida a cepillos de dientes, a pelotas de tenis y a tarjetas de crédito. Aunque las tarjetas de crédito ya te digo yo que van a desaparecer, que
Sí,
pobres,
segurísimo.
porque está todo ya con el móvil.
Y menos mal, menos mal, porque llevo 200 tarjetas de. Sí, que
Claro,
voy a acabar de desaparecer, ¿eh?
lo que pasa es que todas esas tarjetas van a estar en la nube, con lo cual van a consumir más centros de datos y todo eso. Quiero decir que todo tiene su lado bueno y su lado malo.
Exacto. Somos seres humanos y los humanos tienen un impacto ambiental.
Tenido siempre, ¿eh? Lo que pasa es que
Claro.
ahora es mucho más bestia.
Cuando viene un auditor, que vienen auditores para darnos sellos de como somos muy verdes, somos muy buenos, somos muy tal. Cuando viene este tipo de gente, ah, pero bueno, nosotros el 90% de la energía que consumimos en la planta, en una empresa pequeña, somos 12 trabajadores, es energía solar. Pero claro, eso también tiene un impacto. Esas placas
Claro.
solares después no se pueden reciclar.
Hombre, y
Entonces, bueno.
además la fabricación en sí del panel ya tiene un impacto. Es decir, que
Exacto,
es eso, al final
exacto.
estás reduciendo en otras cosas, pero lógicamente
Nuestro
todo.
objetivo es crear productos que la vida útil sea muy larga, muy, muy larga, y darle la obligación al cliente que cuando acabe de utilizar lo que no le guste, lo que quiera, me da igual, yo ahí no entro, que me lo devuelva.
Pero los bancos de plástico, estos de que hablábamos al principio, esos pueden durar 200
La
años.
vida. De hecho, damos 20 años de garantía.
Claro, o sea que a no ser que se rompa porque hay un accidente, como lo que dices de los
Sí.
bolardos de los carriles bici, es muy, quiero decir, la durabilidad en plástico. Si, de hecho, los
Es
de vivir sin plástico que hacen esto de arqueología
muy
playera,
majo, sí.
los envases y todo eso que sacan, hay envases que están casi perfectos de los años 60, con lo
Exacto,
cual la
literal.
durabilidad del plástico es mogollón.
Eso es lo malo que tiene. O sea, lo malo que tiene es la aplicación del plástico, ¿no? Como decíamos antes, si lo eliminamos y lo gastamos para cosas muy necesarias, te quedas en un 10%. Porque no es que la gente que está en la industria del plástico dice, no es que salva vidas. A ver, no me jodas. Estás matando una mosca a cañonazos. Está diciendo, no, es que se pone a hacer catéteres para el hospital. Oye, sí, muy bien. Pero vamos, eso estamos hablando que es un 0,01 del
El uso de
plástico.
plástico.
Claro, pero no lo gastes en una bandeja de envase de pescado que lo vamos a utilizar y no se va a poder reciclar. ¿Por qué? Porque ese envase de pescado o de carne o de fruta o lo que sea, tiene tres plásticos. Tiene el PET, que es la bandeja, el polietileno, que es toda parte de arriba, y el poliestireno, que es la parte del medio, lo que absorbe los líquidos. Entonces, no me vengas con la excusa de que salvas vidas cuando realmente estás generando plásticos o en automoción o en retail, como comentábamos antes, ¿no? En la ropa. La ropa, hoy todo son de materiales sintéticos, la
Todo
ropa.
tiene poliéster. Y el problema de todo ya no es que tenga poliéster en sí, que a lo mejor el poliéster solo se podría reciclar, sino la mezcla de materiales, que lo mezclan
Claro.
todo, entonces es muy difícil.
Mira, el otro día me decían a mí, nosotros hicimos una piloto con una marca americana, P448, de zapatillas. Esta es otra, ¿eh? Vienen de Estados Unidos para investigar aquí en España, cago, sobre todo en Valencia, en un pueblo, ¿eh? Cago, hacemos bien. Vinieron para que desarrolláramos una solución en sus zapatillas y tú date cuenta que en una zapatilla hay seis tipos de materiales.
Muy fuerte.
En una ropa como esta, pues a lo mejor puede haber seguramente dos o tres tipos de materiales. Entonces, eso es irreciclable.
¿Y vosotros separáis los materiales o no?
La maquinaria que tenemos nosotros, la tenemos patentada, la hemos modificado, entonces nosotros trabajamos en separación, es decir, intentamos separar esos plásticos la mayor cantidad posible. Y lo que no se puede separar lo gastamos como una materia prima nueva. Entonces, nosotros realmente utilizamos todo el 100% del plástico y lo que buscamos es el objeto adecuado. Es decir, lo que tú decías, ¿no? ¿Se puede fabricar una zapatilla nueva? Sí, pero intentamos buscar un producto donde el valor sea adecuado. Es decir, la suela de la zapatilla, que dura mucho, hacemos los carriles bici o los volardos, que tienen que ser productos que aguanten mucho y que tengan un gran impacto. Pues la zapatilla, la suela la llevamos ahí. La tela. Y la tela contaminada con otras cosas, hacemos bancos de colores. Entonces, utilizamos siempre el residuo en el producto adecuado.
En este proyecto de zapatillas no volvéis a utilizar el plástico de las zapatillas para la suela, ¿no?
No, no, ¿por qué? Porque la marca, no, yo no hago zapatillas, yo hago mobiliario. Entonces, yo le demuestro a ellos en el mobiliario que se puede hacer algo. Y si ellos ya quieren hablar con un zapatero y que venga aquí a hablar con nosotros e investigar juntos para que ellos puedan hacer una zapatilla, pues le
Claro.
damos ese servicio. Nosotros le hicimos a ellos, a modo de demostración, cuatro tiendas para Estados Unidos con la idea de ayudarles a ellos, cuando ellos quisieran, a montar una empresa como la nuestra o a otro emprendedor en Estados Unidos. Porque no tiene ningún sentido que yo me traiga las zapatillas de Estados Unidos aquí para mandar un mueble. Entonces, yo te lo demuestro aquí, te hago un producto y cuando tú quieres invertir o quieres emprender en esto, te ayudamos a montar una planta en Estados Unidos, que es lo que vamos a hacer ahora con el País Vasco. Sutargi, esta empresa social, esta cooperativa social que está en San Sebastián, vamos a ayudarles a crear una empresa como la nuestra, así pequeñita, así muy acogedora, que la monte esta empresa que va a ayudar a personas con capacidades diferentes o con recursos más limitados a generar este impacto, pero localmente. Yo, mi idea sería que saliera mucho Cemplastic, yo ayudarles a crearlo y que lo montaran localmente. Porque esa es la otra vertiente, ¿no? Que se genere este impacto positivo
De manera
localmente.
local. Pues Carlos, muy interesante todo lo que nos estás contando. De hecho, yo creo que da para un posible Copensando próximamente, en el que profundicemos más en el tema. Si te parece, para cerrar el podcast, dile a los oyentes que nos están escuchando dónde te pueden localizar, dónde pueden encontrar información sobre vuestra empresa.
Bueno, sobre todo en la web. www.cemeplastic.com. En redes sociales somos muy activos, en Instagram, Cemeplastic, y ahí está muy chulo porque ponemos vídeos del día a día, de cómo hacemos las cosas, enseñamos un poco las tripas de dentro, está muy chulo para que vean cómo hacemos las cosas, bien o mal, y nos pueden hatear también, pueden ponernos cosas malas para que podamos debatir. Y a nivel personal, bueno, en LinkedIn, que está muy de moda ahora, ahí estoy como Carlos Lapuente, y nada, estoy abierto a debatir. Porque soy una persona que sí que es verdad que me debaten bastante, pero bueno, eso es lo bonito de esto, poder defender tus ideales y tu forma de hacer las cosas. Y bueno, que nos sigan en redes sociales, que está muy chulo.
Pues muchas gracias, Carlos. Seguimos en
Muchísimas
contacto.
gracias. Sí,
Será un
muchísimas
placer
gracias.
y ánimo, que lo que hacéis está muy chulo, ¿eh? Está muy
Muchas
guay.
gracias, Carlos.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed sponsored jobs. With Indeed sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.